del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Softland, innovando juntos. Y con BCI Seguros, cuidas tu salud y bolsillo. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Un en punto, ¿cómo están? Comenzamos ahora en Duna la revisión, el resumen de las principales informaciones que han marcado la pauta de este día, jueves 19 de diciembre. ¿Cómo estás, José?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien. Harto calor hoy día, ¿eh?
Sí, se espera una máxima de 34. Y ojo que en algunos sectores también de la capital sube un poquito más la temperatura, como unos 2 grados más.
34, 35, 36.
Por ejemplo, Colina... 36 grados, los Andes.
San Felipe.
Tal cual. Va a ser mucho calor con cielos despejados acá en la capital. Las temperaturas altas se van a mantener por lo menos hasta el domingo. El domingo también se esperan 34 grados como máxima. Así que ya preparando la Navidad, se espera y se viene con altas temperaturas.
No va a nevar, no va a nevar para el 25, 24 aquí en...
No, eso sí que no va a haber nieve. Lo que sí vamos a tener es mucho calor. De hecho, se espera para la misma Navidad, para el 25, 32 grados de temperatura, y lo mismo para el martes, para la noche buena.
Ah, ya tenemos pronóstico claro.
Sí, sí.
24, 25.
Sí, 32 grados de temperatura como máxima va a ser calor. Así que, a cenar... En el patio, en la terraza.
Terraza se viene, obligado.
Oye, y en otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 24 grados hasta ahora. También hace calor en esa zona del país. En Concepción, 19 grados de temperatura máxima de 21. Y en Puerto Montt y sus alrededores, lluvia débil, 11 grados de temperatura. Se espera una máxima de 15. Bien contrario a lo que está pasando a la zona central de nuestro país.
Uno de los temas del día, reforma a las pensiones. Recordemos que se espera que en enero haya votación en la Comisión de Trabajo del Senado, también en la Comisión de Hacienda del Senado, para esta reforma previsional que sigue en discusión. El gobierno dice que el acuerdo está cerca, desde otros sectores dicen que no está tan cerca, y el día de hoy hay varios elementos. Primero, ya la entrega el día de ayer del informe por parte de la Comisión Técnica a los senadores y también al gobierno con respecto a uno de los puntos, el 6%, ahí no se dice qué hacer con respecto a la división, digamos, del 100% con cargo al empleador, pero sí se plantean algunos escenarios, digamos, y otros temas, evidentemente, donde hay acuerdo y otros que no. Y esto en un día donde se espera una acción por parte del Frente Amplio, un volanteo haciendo una contrarrespuesta, digamos, a lo que han acusado ellos, ha sido la publicidad millonaria, que dicen desde el Frente Amplio y algunos sectores, de la asociación de AFP. Y esto también cuando sigue las negociaciones, que no están nada fácil entre el gobierno, la oposición, bueno, y también el oficialismo. La ministra Jara, de hecho, acusó el día de hoy que la filtración del informe técnico, porque se tenía que entregar el miércoles, pero ya estaba filtrado el martes en la tarde, sobre la reforma previsional, se hizo para dinamitar la negociación.
Oye, y hay novedades respecto de Manuel Monsalve, porque van a levantar el secreto bancario de la ex autoridad de Interior el próximo 23 de diciembre, pese a que se postergó su declaración. Su declaración iba a ser más o menos la misma fecha, pero se postergó y se dice que va a ser finalmente en los primeros días del 2025. Mientras que en materia económica seguimos bien pendiente del dólar. Habló el ministro Mario Marcel, dice que el dólar a 1.000 pesos se debe a causas externas y espera un efecto más bien moderado en la inflación. Así que eso, por supuesto, lo revisamos acá en Ahora en Duna.
Antonella Zafirio, como siempre con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, Nico. Bien. Hola, José. Bien, bien. Ya es jueves, terminando la semana, terminando el año.
Con mucho
así
calor.
Que,
así
sí,
que a prepararse.
Mucho calor, harta agua, mucho protector solar.
Te doy todo mi ánimo, Anto. Tú que no eres muy buena para ti.
No, muchas gracias, Nico, por tu consideración. Bueno, tengo harto que contarles, así que vamos a los titulares.
Vamos.
La ministra del Trabajo, Janet Jara, afirmó que la filtración del informe técnico sobre pensiones busca dinamitar la negociación de la reforma previsional en curso. Señaló que los responsables podrían no estar en el Parlamento, sino ser personas que quieren impedir avances. A pesar del incidente, se mostró optimista sobre llegar a un acuerdo en enero del 2025. La ministra del Interior, Carolina Toá, respaldó el llamado del Frente Amplio a manifestarse por la reforma de pensiones, destacando que es un derecho legítimo mientras se realice pacíficamente. La convocatoria incluye volanteos masivos a las 18 horas en todas las capitales regionales, buscando movilizar a la ciudadanía y militancia. El gobierno chileno presentó una nota de protesta a Argentina por los dichos del ministro Luis Caputo, quien calificó al presidente Gabriel Boric como prácticamente un comunista que los está por hundir. La declaración generó rechazo en Chile, destacando la respuesta de la Cancillería. Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que somos un país pequeño, pero no un país que se deja arrasar. El secreto bancario del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, será levantado este 23 de diciembre, pese a la postergación de su declaración judicial ante la Fiscalía, que investiga posibles irregularidades en gastos reservados y delitos sexuales. Su defensa busca demostrar transparencia en las cuentas y descartar las acusaciones sobre el uso de fondos públicos. El dólar alcanzó los 997 pesos en el mercado local, acercándose a los 1.000 pesos, impulsado por declaraciones del presidente de la Reserva Federal sobre el control de la inflación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, atribuyó la alza del dólar a causas externas como el mensaje cauteloso de la Reserva Federal de Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. Y en materia internacional, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció fallos graves de los servicios de inteligencia tras el asesinato del general Igor Kirillov en un atentado reivindicado por Ucrania, calificándolo como un error importante. Mientras destacaba avances militares en Ucrania, Putin evitó precisar cuándo expulsarían a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Son las 13 horas con 6 minutos.
Gracias, Anto.
Gracias, nos vemos.
Oye, sigue la polémica por la filtración del informe elaborado por la Comisión Técnica de Pensiones. De hecho, habló la ministra del Trabajo, Janet Jara, en el marco de esta reforma previsional y que se encuentra en proceso de negociación y que se espera probablemente destrabar ya para el 2025, en enero del 2025. Bueno, la secretaria de Estado calificó la filtración como un intento de obstaculizar el avance de estas conversaciones y dice, más bien resalta la importancia de mantener el diálogo entre el oficialismo y la oposición en esta materia. Dice que dinamitar la negociación no puede hacer otra lectura este intento de filtración. Sobre los responsables, Jara evitó señalar algún sector político. Destacó que tanto el oficialismo como la oposición están trabajando para llegar a un acuerdo, así que cree que quién o quiénes filtraron no necesariamente tiene que ser desde el Parlamento, y a su juicio son personas que no quieren que esto avance. Y la verdad, dice, es que en el contexto en que estamos es una posibilidad. Se le consultó además sobre si la Administración de Fondos de Pensiones podrían estar detrás de la filtración y ella dijo, no sé. Si lo supiera lo diría, pero no lo sé. Y sobre el futuro de la reforma, la ministra recordó que el gobierno y los parlamentarios continúan las negociaciones en enero tras la apertura de este periodo legislativo. Así que vamos a ver, esto debería empezar a avanzar más rápidamente ya en enero, pero mientras tanto el Frente Amplio está tomando acciones para que se comunique de alguna mejor manera lo que está pasando con la reforma previsional.
Claro, porque a las 6 de la tarde está programada una manifestación convocada por el Frente Amplio con el fin de ejercer presión sobre la reforma previsional y entregar también información con respecto al proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Desde Frente Amplio han dicho que esto va en respuesta a la millonaria campaña publicitaria que ha emprendido la asociación de AFP y que acusan desinforma con respecto a lo que se discute en el Parlamento. En ese sentido, hay preguntas que se hicieron al gobierno también. Porque claro, aquí hay una negociación que es bien, hay mucha sensibilidad en la negociación, tú sabes que lo ideal es que sea puerta cerrada y que no haya ningún factor externo, digamos, que vaya generando susceptibilidades o sensibilidad en algún sentido. Bueno, se le preguntó el día de hoy a la ministra Carolina Tobá si este llamado a manifestarse y a volantear el volanteo por parte del Frente Amplio, que es parte del gobierno, que está sentado en la mesa de negociación, es una situación compleja para el gobierno, y la ministra dijo que, de hecho destacó la iniciativa. En ese sentido, la ministra Tobá dijo que en referencia a este volanteo del Frente Amplio es un debate en la sociedad el tema de las pensiones, y mientras los esfuerzos por poner posiciones en discusión informar, se hagan pacíficamente de forma transparente, es un derecho que tiene un sector político, no le veo ningún problema que ello se haga. respecto al llamado a manifestarse que fue propuesto por el Frente Amplio, la ministra del Interior, en una actividad en Los Álamos, dijo: necesitamos que la ciudadanía esté presente, así que este jueves a las 18 horas en todas las capitales regionales, bueno, perdón, eso lo dijo la líder del Frente Amplio, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, hizo un llamado a las 18 horas en todas las capitales regionales a manifestarse por planteos masivos y ojalá la militancia del FA también desplegarse. Pero desde el gobierno, por lo menos, dicen que no les causa problemas, digamos, este tipo de expresiones ciudadanas, pero siempre en el ámbito del respeto. Ahora, hay algunos desde el socialismo democrático que no les pareció muy buena la idea, no, digamos, por el minuto de negociaciones que se está dando, pero más bien en la interna, digamos, no lo han hecho público ese malestar, digamos, contra el Frente Amplio por este llamado.
1:10.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y las relaciones Chile-Argentina han tenido varios hitos desde que asumió Javier Milei y se suma otro, porque el ministro de Economía de ese país, Luis Caputo, calificó al presidente Gabriel Boric como comunista que está por hundir al país. Eso fue lo que dijo en una conversación con Radio Mitre a propósito de la denominada batalla cultural que a ojos del secretario de Estado argentino habría sido descuidada en territorio nacional. En específico, Caputo dice que Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los 80 hasta el 2010, y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente, dice Axel Kaiser. La descuidó durante mucho tiempo y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Esas fueron las declaraciones textuales de Caputo en esta conversación con Radio Mitre, que claramente tuvieron eco acá en Chile. Chile envió una nota de protesta a Argentina producto de estas declaraciones. Y hoy día se le preguntó temprano a la ministra del Interior, Carolina Toa, sobre esta carta que enviaron a la administración de Javier Milei por los dichos de Caputo. Y ella aseguró que no han recibido por el momento ninguna respuesta y ningún pronunciamiento. La situación claramente motivó a la Cancillería a enviar este escrito en protesta al gobierno argentino, que fue entregado formalmente durante la tarde de ayer por el secretario general de Política Exterior. Estamos hablando de Rodrigo Olsen, el embajador de Argentina en Chile, a Jorge Fauri, y en la nota el ministerio manifiesta el rechazo del gobierno de Chile a las, dice, inapropiadas e inexactas declaraciones del ministro de Economía. Ahondando un poco más en esta materia, la ministra Carolina Toá dice que en este tipo de situaciones el estilo de Chile no es hacer a través de la prensa advertencias, no es nuestro estilo, pero creo que hemos demostrado de manera muy seria que no somos un país que se deje pasar a llevar, era lo que decía la ministra del Interior.
Y a propósito de ese tema, desde la redacción de La Tercera, estuvo Rodrigo Álvarez conversando con José Antonio Kast. Con José Antonio Kast, quien habló sobre varios temas, el tema de la seguridad, también temas políticos, pero se le preguntaba por los dichos de Caputo. Y en ese sentido, lo que decía Kast es lo siguiente. Quiero tener la frase perfecta. Ah, aquí está. Caputo no dijo ninguna mentira. Estamos gobernados por un gobierno de izquierda, dijo José Antonio Kast. Le falta militarse nomás, apuntaba el líder republicano. Su ministra vocera es comunista, su ministra de Trabajo es comunista, su ministro de Educación es comunista. El presidente de Acción Republicana dijo desde la reacción de La Tercera que se está hundiendo, el país se está hundiendo, el país está sumido en un desastre económico, en un desastre de seguridad, en un desastre en la educación, en un desastre en la salud. O sea, muéstrenme un índice donde nosotros hayamos sido exitosos. No hay ninguno, dice Kast. En ningún área del funcionamiento del país hemos tenido algo que sobrevivió. No hay ninguno que sobresalga avalando y apoyando las declaraciones del ministro de Economía argentino sobre el presidente Boric.
1:13.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, estaba programado para la próxima semana la declaración judicial ante la Fiscalía de Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, en esta causa donde está imputado por el delito de violación y abuso sexual a una subalterna, y además de ser indagado por una lista que busca despejar si usó o no de forma irregular los gastos reservados que él tenía a disposición, por supuesto, por ser subsecretario del Interior en ese entonces. Bueno, conocedores de la investigación confirmaron que se suspendió la toma de declaración y que esta se va a realizar en una fecha que todavía está por confirmar, pero se habla que va a ser a principios principios del 2025. Pese a esto, los abogados de Monsalve son Cristian Arias y Lino Dizzi, van a comparecer el mismo 23 de diciembre ante el persecutor jefe de Santiago, Francisco Jacir, para levantar el secreto bancario de la ex autoridad. Ambos abogados mantienen las visitas diarias al imputado para la preparación de las diligencias que apuntan a dar a conocer la versión de él sobre este caso y, por supuesto, sus diferentes aristas. Y en distintas intervenciones en tribunales de primera y segunda instancia, los abogados han sostenido que la denunciante no manifestó claramente el rechazo a las acciones del imputado previa a los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano, que ocurrieron el pasado 23 de septiembre. Y se habla de un beso correspondido, del que da cuenta la declaración de un psicólogo que recogió el relato de la mujer ex post presunto delito. La defensa también ha descartado el uso ilegal de gastos reservados, que es otra de las aristas que se está investigando en distintas instancias, por lo que en esa línea el lunes va a comparecer a la cita con Jacir para permitir el acceso a las cartolas bancarias de Manuel Monsalve. De todas maneras, recordemos que estos dineros que tenían eran efectivos, lo tenía en la caja fuerte Manuel Monsalve, y que lo que asegura Luis Cordero al momento de reemplazar en esa instancia es que por lo menos del monto asignado en los últimos momentos encontró un poco más de $1,000,000 de los 50 que estaban asignados para ese periodo.
No, entender, y toda la lógica, yo vengo llegando, así que tengo que... No sé qué pasó ahí, si se justificaba o no.
Y además que no tienen cómo justificar los gastos reservados porque por lo mismo son reservados.
Sí, que hay toda una discusión al respecto de esto. 1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hablemos de economía. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos envió un mensaje de cautela respecto a los futuros recortes en las tasas de interés de la mayor economía del mundo, un tono que sorprendió a los mercados y que se vio de hecho en las cotizaciones del dólar a nivel internacional, también en nuestro país, evidentemente. Ayer, durante la tarde, luego del mensaje de Jerome Powell, hubo impacto en las operaciones fuera de mercado del tipo de cambio. De hecho, ya se veía que el día de hoy iba a partir las cotizaciones a las 8:30 a.m. en 1,000 pesos, superando la barrera de los 1,000 pesos eventualmente. Bueno, comenzó con 1,000 pesos, ha ido moderando, eso sí, su tranco durante esta jornada. De hecho, estaba revisando ahora aquí los datos de la bolsa electrónica. El dólar está actualmente con una caída de 5 pesos. En este minuto, llegando a los 994 pesos con 85 centavos. En un minuto, estaba revisando aquí la gráfica, llegó a 1,000 pesos con 80 centavos.
Mira,
ese fue el tope. Recordemos que el tope histórico aquí en Chile en cierre de operaciones fue de 1,050. Nunca se me va a olvidar. Hace como 3 años, de hecho. 1,050 pesos.
Nunca se me va a olvidar. Nunca se me...
Es que eran 1,050 pesos. Y
sí.
Es mucho.
Mira, yo hasta hace un tiempo atrás todavía hacía el cálculo a 600 pesos el dólar.
A 500.
A 500, ya, a 500, sí.
Hace como hace pero 10 años.
Sí, el 2017 hacía el cambio a 500 y ahí ya estaba a 800.
Bueno, hoy día llegó a 1,000 y no ha superado los 1,050, que es el récord histórico, digamos, en términos de cierre de operaciones. En ese sentido, hoy se le preguntó al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él, muy en línea, digamos, con lo que yo decía al principio, dijo que esta escalada del tipo de cambio obedece a factores externos y sostuvo que esto va a tener un impacto moderado en la inflación, lo cual se ha vuelto muy relevante, digamos, luego que el informe de política monetaria entregado el día de ayer apuntara a que la inflación se va a mantener alta durante el primer semestre de 2025, llegando a 5%. El ministro de Hacienda dijo que la comunicación de la Reserva Federal respecto de la trayectoria futura de su política monetaria ha tenido ese impacto. Pese a haber reducido en 25 puntos base la tasa de los fondos federales, anticipa para el próximo año un menor número de bajas de las que estaba prevista y las que esperaba el mercado. Por eso Marcel subrayó que estos movimientos del dólar obedecen fundamentalmente a causas externas y concluyó que en términos de inflación puede que haya algún impacto, pero debería ser más bien moderado por el hecho de provenir de una apreciación global del dólar, no solamente por elementos a nivel interno. Se cuenta, por supuesto, con el alza de tarifas eléctricas, que todavía queda un alza en enero, y esos son factores con los cuales el Banco Central proyecta una inflación en torno a 5% durante un trimestre más de lo que tenía proyectado el IPOM anterior.
Oye, y en materia internacional, 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Les cuento que el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que los servicios especiales del país cometieron un error importante al referirse al asesinato del general Igor Kirillov en un atentado en Moscú reivindicado por Ucrania. Lo que dice Putin en una conferencia de prensa, que es la de final de año, es que nuestros servicios especiales no han visto venir estos golpes y eso significa que tenemos que mejorar el trabajo. El general Kirillov, jefe de la unidad de armas químicas y biológicas, murió el martes, esto en un barrio residencial de Moscú, junto a su asistente, al explotar un scooter eléctrico que estaba en la entrada de un edificio donde ellos estaban saliendo. Kirillov es militar de mayor rango, asesinado en Rusia desde el inicio del conflicto, hace ya 3 años, y el Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó la explosión, en lo que calificó una operación especial. Pero claramente, desde Rusia se lamentan sobre todo porque no vieron venir este ataque con bomba que finalmente mata a este general ruso.
Y en Estados Unidos, Luigi Mangione, quien está acusado de haber asesinado a sangre fría a el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, aceptó este jueves en un tribunal de Pensilvania ser trasladado a Nueva York, donde se enfrentará a varios cargos de asesinato por la muerte de este director ejecutivo. De acuerdo a medios de Estados Unidos, Mangione aceptó el traslado. Por tratarse de Estado, se habla de extradición, de hecho. Claro, recordemos por el carácter federal que tiene ese país. Ante las preguntas del juez del condado de Blair de Pensilvania, donde fue detenido, pero recordemos que el asesinato ocurre en Nueva York. Mangione va a ser trasladado a la ciudad, donde afronta un total de 11 cargos, entre ellos uno de asesinato en primer grado, que podría computarse como acto terrorista y llevar a la pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Confiamos en nuestro trabajo y en su defensa. No puedo hablar más sobre el proceso legal que se está llevando a cabo entre los abogados y el cliente, dijo hoy su abogado Thomas Dickey a la salida del tribunal, donde Luigi Mangione también llegó a la audiencia a enfrentar los cargos que se le imputan.
1:21, nos vamos. Antes les pregunto, siendo ISAPRE o FONASA, ¿puedes cuidar tu salud y tu bolsillo? Sí, eso es posible. Conoce y contrata los seguros de salud BCI Seguros en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Prepárate ahora para el 2025 e incorpora Softland, el más completo y moderno software para la gestión de tu empresa. Y ahora en diciembre, con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl.
Nos vamos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este resumen de las noticias aquí en Ahora en Duna. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Nos vemos. Nos vemos.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna. Sonidos e información de tu mundo.